En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Bueno, es martes, hablamos de fútbol y probablemente la mejor tertulia de la radio es seguramente tertulia de primera el año que viene, que es lo bueno. Así que enhorabuena a todos y a todas las que siguen al Deportivo Alavés. ¿Por qué? Porque van a disfrutar otro año de la... Bueno, voy a decir la mejor competición, sí, la mejor competición nacional, sí, o casi, o la segunda, ¿no? Luego vendremos que si me gusta más la Premier, que si no sé qué, que no sé cuánto, pero aquí, desde luego, vemos buen fútbol y a la vez, además, ha practicado buen fútbol. Y ya hablaremos un poco también, ¿no?, del técnico, de Luis García Plaza, del equipo y de quien lo ha formado, porque yo creo que entre los tres, ¿no?, el equipo, quien lo ha formado y el técnico, han podido construir un equipo que a falta de 4 jornadas se ha salvado. Y claro, ha sido con tanta suficiencia que parece fácil, pero que iba a decir una cosa, pero qué narices, ¿no? No lo es, no lo es, porque ahora, escuchando a Corrochano, pues veíamos al Celta, al Rayo, al Mallorca, no sé, que todavía, pues no tiene fácil, pero todavía no se han salvado. Y bueno, ¿les quedará una jornada? Sí. Pero el Alavés ya lo ha conseguido con esas victorias 3 consecutivas y la última frente al Valencia, también magnífica. Así que, en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón. Héctor Valdés, muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues enhorabuena a todos. Y yo creo que ni las mejores... Bueno, quería hablar un poco de los equipos de Luis García Plaza que empiezan bien, que hacen un fútbol bueno para mantenerse ahí, que luego tienen un bajo justo al final, ¿no? En el que el propio técnico yo creo que también se mete en una dinámica negativa, ¿no? Y que de repente encuentra una solución, ¿no? Que desatasca. Y el equipo, el año pasado pasó algo parecido también justo antes del playoff, ¿no? Sí. Y este año también, ¿no? Cuando parecía que estaba peor las cosas, 3 victorias consecutivas. Y el equipo ha vuelto a jugar porque ha refrescado ese centro del campo, porque además los jugadores que estaban en el banquillo estaban absolutamente metidos, a pesar de que no jugaban, y a la vez pues ha conseguido que, no sé si por holgado, os parece más fácil o menos fácil. Alberto.
Bueno, de todas formas, nosotros no hemos hablado en 2 semanas.
La semana pasada, bueno, verdad, no hablamos hablado, antena. Es verdad. Porque es que...
Y decir que lleva 3 jornadas... Ganando, eso es imposible. Es imposible.
Y mira qué rivales. Y
por eso te digo, que es que lo que ha pasado no es normal. Entonces, no es normal, pero a la vez es una alegría tremenda que el entrenador, lo comentábamos hace 2 semanas, haya cambiado el chip. Y yo creo que ese ha sido el motivo principal de todo, ¿no? Llevábamos 1 mes y medio con una agonía tremenda y sin hacer cambios, y de pronto hizo un cambio, reforzó el apoyo al centrocampo sin cambiar el esquema de juego, como dice él, pero en el sistema de juego, pero sí protegiendo más el centrocampo con el segundo delantero y haciéndole trabajar menos al delantero centro, solamente sobre los centrales más, sí, que en otras zonas. Y luego, vamos, hay que decir que los jugadores que han salido han dado el tope. Hay que preguntarse, son las preguntas que tiene esta temporada, porque todo ha sido bueno. El estar ya a falta de 4 jornadas en primera división, al final es una cosa pues que teníamos impensable.
Las Palmas no está todavía, no, matemáticamente.
Y el Celta mismo, es decir, que no hay más. Es decir, que son equipos que juegan muy bien al fútbol y que tienen experiencia en primera división, sobre todo el Celta, ¿no? Y ya vemos cómo anda. Pues yo la verdad lo que veo es eso, que la temporada que hemos hecho, yo ya os he dicho en otras ocasiones, que la primera vuelta fue de las mejores que vi jugar a la vez en primera división. Me sorprendió el equipo, creo que ha sido una cosa positiva. Y luego pues hablaremos del entrenador, pero es que...
Hombre, no dudes.
Es que sinceramente la verdad es que el Alavés como equipo ha funcionado perfectamente. Es decir, que excepto ese 1 mes y medio que no hemos estado dormidos, luego, pues, joder, salir, pues, no sé, podemos comentar, Benavides. ¿Por qué no ha jugado Benavides? Pero bueno, pues son cosas que pasan a lo largo de la temporada y son cosas positivas y negativas que al final...
Pues... Es que yo creo que a Luis García Plaza le cuesta dar ese paso. por alguna razón.
Sí, le cuesta cambiar.
Le cuesta cambiar. O sea, sí. Entiendo que, jo, cuando quieres... Pero yo creo que le cuesta y no acepta el cambio porque sí. Sí. Lo acepta prácticamente cuando no tiene más remedio. Y luego sí que se da cuenta, eso sí que también no vuelve a lo anterior. Dice, no, esto está funcionando, pues no cambio. No, sí. Yo creo que le cuesta con los centrales. Anda, que no ha... Se ha quejado de... No tengo centrales. Y luego... Tenaglia, Duarte, le han solventado la papeleta. Y no hay que decir de Rafa Marín, que tampoco contaba de inicio para entrar ahí.
Por eso es muy importante, y haga como para dejar a mis compañeros, la actitud que, sobre todo, el comportamiento de Sergio Fernández, ¿no? A la hora de hacer la plantilla. Desde luego, yo tengo que basarme en que ha sido el director deportivo, no el presidente, no Querejeta, sino ha sido el director deportivo el que ha hecho la plantilla. Sí. Entonces, aunque haya sido una plantilla corta, porque teníamos el menos presupuesto de la primera división.
Pues él dijo, que dos hombres por puesto, que
es
tenía,
que ha acertado.
Que quería asegurarlo.
Sí, y es que yo estoy de acuerdo con él. Un Alavés tiene que tener por lo menos 22 jugadores y 3 del fútbol base. Eso es lo mínimo que tiene que tener. Pero claro, 22 jugadores bien posicionados en todos los lados. Porque si dejamos dependencia en algunos puestos, pues andamos mal.
Bueno, Héctor. ¿Qué te parece esta situación, ¿no? ¿Qué conclusión sacas? ¿Qué sentimientos te vienen, ¿no? O te vinieron, ¿no? Después del 1-0 frente al Valencia, ¿no? Y de cerrar ya la permanencia.
Bueno, yo una de las primeras cosas que pensé al finalizar el partido contra el Valencia fue que, joder, se ha salvado el Alavés con hombres como Rioja y como Guevara los últimos partidos en el banquillo, ¿no? Que es algo que seguramente a principio de temporada hubiéramos apostado, yo el primero, a que eran jugadores totalmente indiscutibles y posiblemente los más importantes del 11 para afrontar el objetivo. A favor de García Plaza, entre otras muchas virtudes que sabemos que tiene, es que ha sabido remover el avispero de la manera que tenía que hacerlo, poniendo a Simeone en banda, que era una posición que no se le conocía, cambiando el centro del campo y poniendo a Benavidez y a Blanco, con lo cual ha dotado al equipo de una intensidad mucho mayor que era con Guevara, que es otro tipo de jugador. Me ha faltado quizá ver a Guevara un poquito más en la posición de media punta, porque pienso que con lo inteligente que es tácticamente puede hacer el mismo trabajo que Guridi, un trabajo prácticamente parecido, quizá con menos llegada, que en el partido del Celta, por cierto, gol de Guridi, sí, que lo echábamos de menos, que bueno, aquí veníamos hablando de la mala suerte, ¿no? Pero sobre todo saco esas conclusiones. El Alavés se ha salvado siendo un equipo muy fiable, siendo un equipo muy seguro, compitiendo contra todos los rivales. Aquí lo hemos hablado semana sí, semana también, que era un equipo que era muy incómodo para los rivales, ¿no? Y creo que eso sí que es una labor del entrenador. Para mí, ahora lo hablaremos, pero García Plaza es uno de los grandes artífices de la temporada.
Bueno, Alfredo, ¿qué? Yo te miraba allí con el Celta, estabas ahí con la banderita, ¿eh?
Hombre, fue realmente bonito. Solo queda esperar que se siga dando la posibilidad de ondear banderas en ese mismo escenario. En cualquier caso, y a lo que la permanencia se refiere, pues fijaros, una de las cosas en las que he venido insistiendo yo en las últimas tertulias es, a ver, yo la permanencia la daba por segura hace mucho. ¿Recordáis? Y está grabado.
Incluso con 32, ¿eh?
Bueno, es que lo iba a decir ahora. La primera cifra que di fue 29. Que me mirabais todos como este que dice, digo, bueno, venga, 32. No me muevo de 32. Es que está el Cádiz con 26 y quedan 12 por jugar. O sea, quiero decir que bueno, y eso el Cádiz, que luego, bueno, sí, ya el siguiente es el Mallorca, me parece que tiene, no sé si tiene 31 o 32, ¿no? Bueno,
sí, el Mallorca el 32, el Rayo Vallecano 34, con el Celta con 34 y Las Palmas con 37.
De acuerdo. La permanencia estaba realmente barata y en base a eso y a la buena trayectoria del equipo hasta hace pues como un mes y medio, dos meses más o menos, yo esa permanencia la daba por prácticamente segura, quedaba evidentemente rubricarla, ¿no? Pero una de las cosas en las que incidía es en que había que conseguir la permanencia por méritos propios, que al final una permanencia con, por ejemplo, 37 puntos suele ser indicativo de problemas a corto futuro y de ahí es de donde viene nuestro anterior descenso, que creo, o no, anterior no, perdón, nuestro último descenso, que creo que no hace falta recordar que venía precedido de dos permanencias, pues eso, me parece Aóricas. Que en 37, 38 puntos más o menos. Bueno, pues eso el equipo también lo ha conseguido. Estamos en 41 a falta de 12, se va a sumar alguno más seguro. Y esto sobre todo, repito, insisto, habla de una permanencia por méritos propios.
Sí, sí, y en cualquier caso.
Y en cualquier caso. Por méritos propios en cualquier caso. Y fruto del excelente trabajo de casi todos los estamentos del club. De casi todos. Empezando por la dirección deportiva, que ha tenido que diseñar una plantilla con menos recursos que nadie.
Eso es.
Es necesario repetir por qué cuenta con menos recursos que nadie. Y aquí es donde digo lo de mérito de casi todos los estamentos del club. Porque esta permanencia es a pesar de la gestión de algunos estamentos del club. ¿Mm? La dirección deportiva, repito, una plantilla que ha rendido por encima del nivel que se le suponía y que le suponía todo el mundo, sí. Dentro y fuera de Gasteiz, dentro y fuera de Mendizorroza, todo el mundo. Nos señalaba en las quinielas como uno de los equipos que iba a estar ahí, claro, peleando hasta el último momento por intentar salvar el cuello. Bueno, y dejó para el final, desde luego, el que para mí es el principal protagonista de todo esto, que es el míster, que es capaz de lograr los objetivos que se le plantean, objetivos verdaderamente difíciles, y hablo en plural, el objetivo de la temporada pasada y el de esta, pese a padecer de manera directa esa escasez de recursos con que cuenta la dirección deportiva para diseñar la plantilla. Yo creo que habría que retroceder, esto son palabras mayores, ¿eh? Habría que retroceder hasta don José Manuel Esnal, Mané, posiblemente, para encontrar tal cúmulo de méritos en un entrenador, ¿no?
98, estás hablando, 97.
Sí, bueno, y...
O sea, que estas cosas ocurren cada...
No, es que Mané ascendió años. Con una plantilla que no estaba diseñada para ascender.
Por eso que estas cosas ocurren cada 30 años.
Y Luis García Plaza asciende con una plantilla que estaba diseñada para intentar pelear por el ascenso.
Sí, ese era el objetivo del club, ¿eh?
Intentar pelear, repito.
Sí.
¿Eh? Bueno, pues ascendió. Ascendió pese a no conseguir el ascenso directo. Y este año, pues bueno, repito, con las armas, con el arsenal mínimo, más pequeño en números absolutos que nadie, ha conseguido la permanencia a falta de 4 jornadas para el final. Y creo que nada de esto se explica. Sí, primero dirección deportiva, repito, luego plantilla, por supuesto, pero nada de esto se explica sin él.
Vamos con él. Porque claro, la dirección deportiva tiene un año más de contrato, o sea que es la que está, y vamos, Iker Losada ha salido, Facundo, el central argentino también, está ya, no vino en invierno, pero vendrá después, o sea que... Esto va a seguir adelante con los jugadores, ¿eh? Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos con Luis García Plaza esta semana. En la siguiente iremos con los jugadores. Y vamos ya terminando la temporada aquí nosotros también, ¿no? Pero Luis García Plaza, entiendo, todos hemos dicho que sí, incluso antes. Ahora tú, que dijiste, está la permanencia, porque tú eras como el club. Alberto. La permanencia y yo no digo nada. Bueno, pros y contras. No sé si hay alguna contra de Luis García Plaza.
Mis informaciones eran que no iba a continuar. Ahora seguramente...
Es que el año pasado estuvo igual también. Bueno, parecía que
no iba a continuar. Es que el año pasado no iba. Incluso
cuando perdió con Las Palmas, ¿no? La cosa estaba también diciendo, mal. Y luego, juez, que remontó. Bueno, es que los finales.
Después del empate con el Granada en Mendizorroza, sí. El penalti aquel que falló Salva Sevilla a última hora, ahí estuvo en el alambre.
Y su rueda de prensa de Sevilla.
Sí. Ah, bueno. Sí, aquello fue.
Es que además, más claro no fue. Es decir, pero es que encima, si se quedó, fue por su. Porque tenía ahí un contrato, si se quedaba.
Sí.
Y si no tenía...
Y porque tocó unas piezas y aquello...
Sí, por méritos propios.
Y tenía gente enchufada que no jugaba y jugó. Y sistemas ensayados en entrenamiento que los puso en el partido y funcionaron.
Yo, para mí, una de las claves de este año, lógicamente, es el entrenador. Pero ha sido, yo creo, por esos cambios y esas cosas, la sintonía entre el director deportivo y el entrenador, que me imagino que habrá pasado por momentos complicados.
Claro.
Pero eso no quita a que, respetándose cada uno en su trabajo, los dos juntos hayan posibilitado que este Alavés pues se haya mantenido como se ha mantenido con 4 jornadas. Pero hay que decir que él ha cumplido el objetivo. Encima ha jugado, yo creo que el mejor fútbol en primera división de los últimos años. para mí, sobre todo en la primera vuelta. Y luego es que a todo el alavesismo nos ha ilusionado, porque sabíamos que teníamos una plantilla corta y sabíamos que era complicado el mantenerse. Entonces, yo creo que está claro que encima de la mesa le tienen que poner una propuesta de renovación, y más pronto que tarde. Otra cosa que luego él decida si es mucho o es poco, si es que, ¿me entiendes? Esas cosas que pasan en los acuerdos para que se determinen. Pero él sí que se la ha ganado. Se la ha ganado por cómo ha acabado el Alavés. Es que en los tres últimos partidos, en momentos que normalmente las plantillas se caen, es muy difícil el mantener el tono físico por una plantilla corta. Es que hemos visto tres jornadas que es cierto que lo que he dicho yo es casi un imposible ganar los tres partidos, pero también la primera vuelta nos pasaba que jugábamos muy bien a fútbol y acabamos empatando perdiendo y decíamos, joder, si hemos tenido cinco o seis ocasiones de gol y hemos acabado, pues ahora se ha dado al revés. Entonces yo sinceramente no pondría pegas a la renovación, pero sabiendo que una renovación...
¿Larga o corta?
Pues seguramente por el dinero será de dos, porque los dineros no sean muy altos.
Bueno, uno más uno. Igual.
Uno más uno, sí, uno más uno. Pero la relación es muy importante para la relación del entrenador. ¿Qué relación tiene con el consejo de administración? ¿Qué relación tiene con el secretario técnico, con la plantilla y con la afición? Hay que sumar. ¿Qué relación se tiene con los medios de comunicación? Yo no voy a decir, pero para la renovación del entrenador...
Yo si quieres te voy respondiendo, podemos responder
sí,
entre
sí.
todos, ¿eh?
¿Qué adhesión al proyecto, incluido el fútbol base? Sabiendo que el Alavés... Tiene que ser uno de...
No le aprendas en poner chavales.
Por eso, sí, podemos... Que al final, yo por eso digo que sumo todo y para mí es positivo de cara al entrenador, ¿me entiendes? Y adaptación a la plantilla, pues... Que yo creo que mayor
adaptación... Yo creo que le cuesta adaptarse a las plantillas porque él tiene una idea.
Sí, un poquito más.
Y le cuesta y se revuelve y se enfada porque no tiene lo que quiere
Pues menos mal.
Sí, sí, pero luego le saca rendimiento.
Pero que
no muere
con sus principios, que al sus principios
los
puede cambiar.
Aguanta un poco de más.
Por eso yo creo que habla tanto y tal, se emociona tanto en la forma de hablar y tal, quizás ese sea uno de sus problemas y tal. Y por eso yo creo que se adecua a todo.
Héctor, este técnico, ¿qué te parece? ¿Para seguir mucho? ¿Para seguir poco tiempo? ¿Para hacer una apuesta por él? No lo sé. Bueno, es que ahora mismo no sabría decirte también porque el proyecto deportivo tiene que ir detrás.
Claro, eso es lo primero que iba a decir. Si el proyecto deportivo sería un proyecto a largo plazo con una intención más o menos fija de ser un equipo... Que se posicione ya durante muchos años en la primera división, pero tengo mis dudas de que desde la dirección deportiva tengan esa idea, ¿no? Y es más la idea de intentar estar año a año ahí, pero bueno, pues siempre con un presupuesto muy bajito, siempre apostando lo justo y necesario que hay que apostar. Entonces entiendo que un entrenador como García Plaza, no sé si ya tendrá ofertas, pero estoy seguro que alguna oferta habrá tenido, pero también se le nota que siente mucho orgullo del trabajo que él ha conseguido con sus jugadores, porque...
Y lo pone en valor mucho,
sí,
¿eh? O sea,
sí, él es el primero que lo pone mucho en valor.
Como tiene que ser.
Cosa que veo perfecta, porque desde el club tampoco nunca se le han lanzado demasiadas flores, ¿no? Estoy de acuerdo con Alfredo en que a principio de temporada, bueno, lo hemos hablado aquí, no apostábamos porque el Alavés iba a sufrir tan poco como ha sufrido. Y eso sí que es mérito del entrenador. Jugadores debutantes muchos, jugadores como Blanco, que ha hecho una temporada maravillosa y que era un jugador que tenía apenas 4 o 5 partidos en primera división, con lo cual puedes hablar de debutante también. Jugadores como Guevara, que siempre tuvo un rol secundario en la Real, que ya cuando tienes ciertos galones en un equipo, también la presión es mayor y la forma de jugar tuya no es tan relajada, digamos, como cuando eras el segundo o tercer jugador del puesto, como le pasaba a Guevara en la Real. Todo eso lo ha conseguido García Plaza, con lo cual yo creo que debería de seguir mínimo 2 años, aunque estoy convencido de que le harán 1+1 y le lanzarán al ruedo la temporada que viene.
¿Con
pues
qué?
Un poco con la idea
que
de
que
esa
es un poco la negociación también,
claro.
Estará allí, eso. Sí. No solo, oiga, mira, yo quiero 3 años. Entiendo, que dirá, él quiere a medio plazo.
Sí.
Tiene 2 años, no sé, te puedo dar 3. Quiero este dinero. Bueno, pues ahí podemos llegar a un acuerdo, etcétera, o en estas cantidades, etcétera.
Y me gustaría mantener estos jugadores que son mi columna vertebral, etcétera, que esos también
hacer,
yo tengo mis dudas.
Y yo creo que también, o sea, Alfredo, pero poner en valor que si Alfredo dice no porque lo diga Alfredo, no en la negociación, sino que se parece mucho a aquel equipo de Mané que ascendió o que mantuvo o lo que fuera, ¿no? Claro, estas cosas ocurren cada 20 años, o sea que si me das este mismo equipo el año que viene, con Eibar, Leganés o Valladolid o Español, pues igual no hay tres equipos que sumen tan poquito, ¿no? No,
desde luego el contexto se parece parecido, o sea, se parece mucho al de entonces, al del 98, precisamente por eso, porque aquel equipo no estaba diseñado para ascendió el primer año con una plantilla muy justita para lograr la permanencia, se logró con aquel último partido con la Real en Mendizorroza.
Hombre, gol de Pedro.
No.
¿Ah, ese no fue?
Ah, sí, el gol de Pedro.
Sí, el gol de Pedro para la Real.
Sí. Bueno, pues...
2-1.
En fin, el partido acabó 2-1, ganamos 2-1, gol de la Real de Pedro. Pues sí, el contexto es bastante, bastante similar a aquel. Luego, podemos recordar y recordamos cómo aquello sirvió de plataforma de lanzamiento para el mejor a la vez, en el sentido estrictamente deportivo, de la historia. Yo no digo que esto vaya a ser igual, porque el resto de contextos, tanto el deportivo como sobre todo el económico, no es igual al del año 98, 99, 2000. Pero bueno, yo es que a la vista de esta trayectoria, a mí personalmente su no renovación me parecería del todo incomprensible. Doy por sentado, más allá de... porque se está diciendo, es que aunque no
pero
se diga...
la renovación hay dos partes, ¿eh?
Que sí, claro, claro, ya. Claro. Ahí quiero llegar. Doy por sentado que el míster tenga ofertas. Bueno, ya se han dado han salido algunos.
Sí, Osasuna.
Osasuna, se habla de Mallorca, del vínculo que el míster tiene con Mallorca, que creo además que tiene incluso casa allí.
Y lo cuida mucho.
Y lo cuida, y es normal que lo cuide. Pero es que supongo que puede haber incluso alguno más, ¿eh? Entonces, bueno, esto conlleva una revalorización del entrenador, porque ha acumulado méritos para ello y porque tiene más pretendientes. Y además a él le asiste el derecho a reivindicar su revalorización personal. Y sí, hablo de emolumentos, porque a ver, ¿trabajamos por dinero, no? ¿O por qué trabajamos? Bueno, pues Luis García Plaza no es excepción. Trabaja por dinero, más allá del orgullo que pueda tener de lo conseguido aquí en este club y en esta ciudad en dos temporadas. Pero él, evidentemente, tiene que mirar ni más ni menos que por su futuro profesional. Pero es que además de asistirle el derecho a revalorizarse personalmente, también tiene todo el derecho a pedir que se le dote de más... Los símiles bélicos no me van demasiado, no. Pero es que no encuentro otro.
Y el club dice que sí o que no.
Armas para poder afrontar un proyecto más ambicioso. Porque si no, claro, ¿cuál va a ser el horizonte de Luis García Plaza en el Alavés? Este año, el año pasado ascender, vale, logrado. Este año la permanencia, logrado. ¿Y el año que viene qué? ¿Otra vez la permanencia? Y el siguiente, porque claro, si renueva no va a renovar por un año solo.
Pero
y el siguiente, ¿qué? ¿Otra vez la permanencia? Entonces, el míster, repito, tiene
ese no es un problema del entrenador.
De sobra. No, a ver,
es el problema que ha tenido el consejo de administración siempre con este a la vez.
Alberto,
es igual
todos,
el entrenador que ha habido.
Pero lo que estoy diciendo es que igual... Ha habido entrenadores anteriores partes. Que quizás no hayan contado con tantos argumentos deportivos para poder plantarse delante, no ya de la dirección deportiva, que estoy convencido que en esto va con el míster, sino delante del consejo de administración. Y decir, señores, miren mi hoja de servicios. O sea, yo creo que ha llegado el momento de empezar a plantearnos dar pasos adelante. ¿Los vamos a dar sí o no? Y... Luis García Plaza no tiene precedentes o antecedentes en el cargo, en el futuro, o sea, perdón, en el pasado próximo, con tantos argumentos como para poder pedir eso al Consejo de Administración.
Alfredo.
Si yo estuviera en su lugar y el Consejo de Administración no me lo garantiza y lo que me va a pedir es otro año la permanencia, pues me lo plantearía. Y aquí ya no solo por dinero, sino por orgullo y prurito profesional.
¿Y Pochettino, el del Cádiz, qué tal?
Pellegrino. Ese ya tiene un caché.
Se me ha ido.
Pellegrino con un equipo ascendido, quedó noveno, nos metió en la final de Copa y el gran error de Pellegrino fue decir, mi renovación son 10 minutos. El día que dijo eso, ¡buah! ¿Cómo? ¿10 minutos?
Pues igual el gran error de Luis García Plaza es decir todo el rato
que
le falta un central, que le faltan dos medios y que le falta no sé qué. Es decir, que al final... todo es lo de siempre. Todos llegamos al mismo sitio. Sí. Es decir, que el Consejo de Administración va a hacer lo que... El entrenador, pues, es uno más de su sistema.
Y lo único, si no me cabe ninguna duda.
Él puede pedir, decir lo que quiera, pero al final tú me dices que por eso no estuvo a la vez.
Por eso...
¿Pellegrino?
Pues
igual vuelve.
Terminar en los juzgados, creo recordar, además, ¿no?
Hay una cosa importante también, que si yo sería un amigo de García Plaza y me estoy tomando un café con él, creo que si el equipo lo que... Si el Consejo de Administración lo que le ofrece es otro año con el objetivo de la permanencia, creo que es muy difícil que en su currículum haya una temporada mejor.
Claro.
Y tiene mucho que perder respecto a venderse él a otros equipos con un proyecto un poco mejor. Entonces, creo que esa baza también la tiene que jugar García Plaza y creo que sería el momento de que el Alavés intentara algo un poquito mayor que simplemente la permanencia, porque hay equipo para ello si mantienen por lo menos el bloque.
Sí, pero es lo que yo te decía. Si al final el Consejo de Administración va por otro lado, tú le dirías el dinero,
tiene unas líneas muy marcadas.
Tú dirías, ¿el dinero del fútbol va a ir al Alavés?
Ojalá.
No, pero si no va.
Ya lo sabemos. Sí,
va pues para mantener al Alavés, para mantener el Baskonia, para sus cosas. Es decir, que al final es que estamos en un club muy peculiar.
Pues es un grupo.
Y si luego
es un grupo.
Por eso luego lo oímos decir a Querejeta en unas declaraciones que cuando vino no había ni balones, pues entonces cuando estuvo Ortiz de Zárate o Alfredo Gauna y tal, ¿qué no había? Si cuando vino entró Querejeta a la vez, le pusieron una alfombra roja, le pusieron una mesa, le pusieron los platos y le dieron el menú. ¿Qué queremos? Hombre, hay que ser más agradecido. Hay que ser más agradecido. Cuando hablas así, en una rueda, yo por eso estoy enfadado. Me enfado con Querejeta, porque luego, a nivel objetivo de deportivo, ha cumplido con creces para el Alavés. Pero lo que no puede ser es que no haya sido tan generoso. Decir, oye, pues gracias a los empresarios, Pedreira, Arenaza, o...
Y el mismo Zárate, ¿no?
Ortiz de Zárate y tal, pues gracias que pusieron 2 millones, pues el Alavés... Y gracias a la Diputación, que estaba ya hasta el gorro del Tribunal de Cuentas, de que pasasen 5 años... para que se olvidasen el Baskonia, pagase unos sus pellas. Entonces, joder, cuando ya la Diputación y el... Pues es cierto, la Diputación le dijo, oye, mira, toma el Alavés, coge el Alavés, preocúpate del Alavés, intenta hacer lo que tienes que hacer, porque ya no hay más. Porque todos sabíamos cómo estaba el Baskonia y el BAC, estaba en la ruina en aquellos años. Entonces, nos guste o no nos guste, esa es la verdad. Y él ha tenido lo suficiente coraje para haber admitido el reto, haber conseguido estar rodearse de buena gente y hacer una buena gestión económica, no endeudando. Bueno, no, voy a decir ahora, porque endeudado creo que estamos el Alavés.
Porque pide créditos.
Si no, pero a nivel deportivo, pues es que no podemos pedirle más, es que hay que ponerle, darle una medalla. Porque lo que ha hecho él en gestión deportiva ha sido muy importante. Y al final, nos gusta o no, el principal valedor es Querejeta. Pero a mí soy crítico porque no me gusta esas otras cosas que creo que él podía haber tenido, ser más generoso y haber sido distinto. Porque creo que al final han intervenido pues mucha gente en esto del Alavés.
Pero claro, siendo así, sabemos que es un club vendedor. Y además una gestión
eso es normal.
Proclive a ello además también, ¿no? Para equilibrar todos los balances que pretenden. Y bueno, pues hay jugadores que se han revalorizado mucho. Nos queda 1 minuto y medio, ¿eh? La dejamos para... Claro, y eso también estará encima de la mesa del propio entrenador, ¿no? O sea, decir, oiga, me encantaba mirar al banquillo y ver a Omorodión, Guevara, claro. Rioja, y decir, joder, y los puedo sacar ahora.
Sí, sí, yo supongo que en la negociación entrará también, pues, qué idea tiene el Deportivo Alavés con sus mejores jugadores. Eso entiendo que para García Plaza, una vez solucionado, pues lo que decía Alfredo, que todos trabajamos por dinero, y una vez solucionado el tema económico, la segunda pregunta que tendrá que hacer será qué jugadores se van a mantener el año que viene.
Claro, dependo de ello. Bueno, Alfredo, 1 minuto, bueno, menos, 50 segundos. ¿Qué va a pasar el viernes a las 8:30?
Bueno, de momento lo que pasó en el partido contra el Celta, que fue verdaderamente emocionante, fue una puesta en escena espectacular, gracias sobre todo y especialmente al currazo desde Arabaco Garrasia, Eskerrik Asco. Y el viernes, bueno, pues básicamente que todos los colectivos albiazules nos hemos puesto de acuerdo, todos sin excepción, absoluta unanimidad,
sí, es la noticia.
En hacer una puesta en escena para la lectura de un manifiesto que básicamente lo que va a reclamar va a ser la no deslocalización de Mendizorroza. Eso es básicamente lo que se va a pedir. Y en este sentido, y aquí a título particular, quisiera recordar que lo que se vaya a hacer sobre Mendizorroza no debería obedecer solo a la voluntad de la propiedad del Consejo de Administración, ya que las instituciones le pongan otra vez alfombra roja. No solo a eso, hay más aspectos que hay que tener en cuenta en el proyecto que se vaya a llevar a cabo.
El martes más. Alberto, Alfredo, Héctor, adiós.
Por favor.